10 minutos pasan de las 22 horas, ya saben quiénes están en el estudio. Los habíamos anunciado desde el viernes, todo el día de hoy salió la promoción diciendo que iban a estar. A su vez fueron noticias, digamos, están siendo noticias, pero pegaron un saltito más en la lista de temas populares del Uruguay con los premios que obtuvieron en el Festival de Lima, en Perú. Les quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Vera. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien.
Bienvenido, y a Pablo Estor, ¿cómo andas, Pablo?
Bien, todo bien.
Un placer tenernos acá. Al margen de todos los motivos que nos reúnen aquí, es un placer que estén acá. También está con nosotros, no puedo decir lo mismo respecto al placer, nuestro querido amigo, porque lo veo seguido, porque no tenemos la oportunidad de quemar el placer, ¿no? Fernán Cisnero, que vino con todo el humor que posee, todo junto. ¿Cómo andás?
Bien.
Bueno. Fernán estaba un poco, les quiero decir, Juan y Pablo, que Fernán estaba un poco así como preocupado, porque él consideraba que a lo mejor no entendía si iba a participar de toda la entrevista o iba a ser como una especie de cronista del momento en alguna que otra pregunta. Estaba como un poco dudando un poco, ya no de mi generosidad como conductor, sino de mi generosidad como amigo. Y esas son las cosas que condicionan nuestros encuentros acá en el programa.
Si Fernán habla, yo no hablo.
Gracias. Bueno, ¿están contentos, che? ¿Están contentos?
Sí, chochos.
Manifestenlo, ¿están chochos realmente?
Sí, estoy contento. Yo también. Es como igual, es difícil de bajar, ¿no? De todo el tema. Pero estoy muy contento. Todavía no puedo ponerme en perspectiva como para...
Como para entrar a un planetario.
Basta.
Fue el último. Eso se llama humor reincidente. Después si querés te contamos por qué se llama humor reincidente.
Está bien. Contalo ya.
No, porque la banda Pequeña Orquesta Reincidente que hizo la lista de la película.
Sí, es lo que estamos escuchando además. No la banda, la Pequeña Orquesta Reincidente.
Son los tipos que hacen esos chistes todo el tiempo. Si no podés hablar con ellos y decir dos palabras, por ejemplo, en un juego de palabras es un chiste y el baterista es como especialmente gracioso, entre comillas. Y trabajar con ellos estuvo buenísimo, pero en algún momento el humor reincidente era como así, y se nos pegó. Y lo peor fue.
Bueno, estamos escuchando Mi Suerte, el disco Mi Suerte, que tenga Mi Suerte, de Reincidente. No es suerte lo que los ha acompañado a ustedes, o a lo mejor puede haber suerte, pero no es la explicación por lo que están pasando, ¿no? Por todo lo que está cosechando Whisky. Nosotros estuvimos conversando con Fernán aquí en los últimos 2 o 3 martes. Whisky fue parte del espacio del cine. En el último yo me metí porque lo había visto antes, fue Fernán el que habló. Hablamos largo y tendido el martes pasado.
Sí, y la gente también participó mucho.
Sí. Uh-huh. Vieron que bien que nos sale echar los dos al aire, ¿no? El tema entusiasmante, después ya no me dejan ni hablar. El martes pasado hablamos como una hora de esto, ¿no?
Sí, íbamos a hablar, que vos dijiste no hablemos mucho, no hablemos sí. mucho para arriba, y al final como que se fue toda la hora.
Sí. Claro. Nos entusiasmamos, sí. porque a la gente le gustó. Y bueno, nada, solo vale decirlo delante de ustedes que, no sé si Fernando dice lo mismo, la otra vez le dije que el 25 Watt era la mejor película para mí, a mí me parecía, le digo que ya no es más, ahora es Whisky. Por lo tanto, me parece realmente importante charlar con ustedes y decirles así en la cara que, bueno, me encanta que dos personas así de una generación cercana a la nuestra, que forma parte de, como del núcleo de personas sobre las que se supone que se debería depositar una cuota de expectativa extra, porque por algún mecanismo que no entiendo bien, siempre los mayores nos decían que hay como una edad para hacer las cosas, ¿no? Pero esa edad que está para hacer las cosas y en la que se supone que uno tiene así como toda la energía y el pie, después nunca tiene el reflejo de esa edad, nunca está representado en los medios, los banderines que, por ejemplo, las sociedades agitan en momentos de agitar banderines, ¿no? Es decir, en nuestro país se sabe que un gerente de un banco no tiene 30 años, como en otros países, tiene 50, ¿no? Que cuando ya está, ¿viste? Ese tipo no puede más. No sé, creo que ha cambiado eso, ¿no?
Sí, creo que
ha cambiado, por suerte, pero... en los bancos extranjeros. Bueno, de cualquier manera, ese ejemplo que puede ser válido o puede provocar la ira de todos los bancarios, Lo cierto es que es válido para muchas otras cosas. Entonces me encanta saber o creer, y que de alguna manera se confirme, que lo mejor del cine uruguayo sale también de gente que tiene estas edades, que son rondan los 30, ¿no?
Nosotros estamos en el lado A de la vida, que es hasta los 30 años, el lado B después.
Bien. No, sí, perdón.
Sí, el último track somos nosotros.
No, el lado A es hasta los 40.
Lo pasa es que no te creer. No te dicen la edad del long play, por ejemplo. Bueno, nada, me parece que está bueno.
Yo creo que hay una cosa de, no sé si ustedes lo perciben así, pero hay una cosa de generacional también en el apoyo, ¿no? Eso que hablaba Alejandro, ¿no? Como que acá se habló durante mucho tiempo, bueno, los buenos actores que son en Uruguay, ¿no? Y como que el premio que recibió realmente un actor en Uruguay lo recibió alguien del grupo de ustedes, ¿no? Daniel Sandro. Luego, bueno, lo bueno que somos artísticamente los uruguayos. Y el verdadero premio, de alguna manera, lo recibieron ustedes. Yo creo que hay como una cosa también de fervor generacional.
Sí, pero eso también se amplía, por suerte, porque el premio que recibe ahora Mirella.
Mirella.
O Mirella, bueno, está. Mirella se llama en realidad. De alguna manera, por participar en un proyecto con esas características. Evidentemente, eso no es lo más importante. Lo más importante es que...
Mirella tiene, creo, 50 para 25.
Bien.
Es una tipo así como con una energía increíble. O sea, que...
Entra en la generación. Del lado A, entra en
el lado A. Bien, está bueno que lo digas, además, porque el papel que hace ella, para alguien que no conozca esa otra cara del asunto, la verdadera Mirella, podría dejar en el espectador la idea de que es una señora, no te digo parecida a la que a la que interpreta, pero bueno, no esto de que va para 25. De cualquier manera, lo más importante es que la belleza de la película es innegable, ¿no? A mí me pareció encantadora, y que a partir de ahí se va a hablar en esta charla, que por otro lado a Juan y a Pablo, los dos, con Fernando los conocemos, si bien por ahí no tenemos una amistad de cultivarla, nos conocemos, yo por lo menos tengo cariño por ellos, y esta entrevista, esta charla va a estar teñida, y está bien que así sea, por ese elemento. Así que hecha esta aclaración, me gustaría que arrancásemos a rotear tranquilo.
Han tenido mil entrevistas en estos tiempos, y recién hablamos afuera. ¿Cuál es la pregunta que más les hicieron en todo este tiempo?
Pero no de la respuesta, solo
de... Sí, así la podemos hacer dentro de dos bloques.
La respuesta nos negamos a dar.
A dúo, la dúo, a dúo.
No, la pregunta que más veces nos hicieron por kilómetros, o sea, que creo que nunca en la vida nos hicieron una entrevista y no nos la hicieron, y no son pocas las entrevistas que nos hicieron, es... Pablo, ¿cómo es dirigir de algo? Ah, pero ahora no hubo una sola vez que no nos hayan... Y la otra que había siempre era ¿por qué en blanco y negro? Que era con 25 watts.
Ahora cambió.
Pero ahora nadie pregunta por qué en colores. ¿Por qué no vienen y preguntan por qué en colores? No, ahora ya... Pero bueno.
¿Saben qué? Yo comenté la otra vez y por un hecho circunstancial, leí el guión de Whisky antes de que Whisky fuera película, y recuerdo haber pensado que era un libro que estaba buenísimo así como estaba, ¿no? Que me impresionaba muchísimo, lo que me había gustado, y no digo que no me interesara verlo en película, pero por sí mismo valía. Yo no he leído así como muchos guiones en mi vida, pero ese elemento, que era como una especie de novel, muy precisa, tenía un rasgo distintivo que a mí me había encantado, que era un clima, una atmósfera, que a mí me parecía que ya me bastaba con lo que había leído, y si eso se trasladaba a la película, bárbaro, mejor, y se trasladó. Pero nunca había pensado, y eso lo he pensado ahora, en cómo trasladar, o si ustedes, para ustedes fue realmente un hecho a discutir, fue un obstáculo, salió tan fluidamente como parece, trasladar cierta atmósfera que está construida sobre la base de lo no dicho al cine. Uno podría pensar, pero es fácil porque las imágenes solas no es necesario. No, me refiero a otra cosa. No, lo no dicho no es solamente el silencio, lo no dicho es también lo no mostrado, o mostrar una cosa que oculta lo que está atrás, de una manera como el fenómeno del palincesto, que uno rasca y empieza a aparecer un texto que, si sigue rascando, aparece otro. Bueno, la película está como construida sobre capas y logra, para mí entender, generar aquel clima que a mí me ha transmitido el texto. Y que me parece como así, lo más misterioso, lo más logrado, porque creo que hay como algo mágico en ese traslado. Me gustaría saber si realmente eso tiene esta cuota de poesía que yo le pongo, o ustedes me dicen, no, mira, es bien fácil, es así, así, y eso no es lo más complicado.
Nos costó mucho encontrar el tono de la película, que creo que va por ese lado, o sea. Y nos costó mucho, o sea, y fue como un laburo que fue como lo que más más nos preocupó, tanto nosotros dos como a Gonzalo.
Gonzalo Grado, co-guionista y el director de arte.
En ese momento ya desde su doble rol de guionista y director de arte, implicó también a Bárbara Álvarez en la fotografía, o sea, era como una cosa que todo tiene que sumar a eso, y era difícil, o sea, ver en dónde estábamos cerrando, en dónde no, y fue mucho, en muchos sentidos intuitivo, ¿no?
Sí, no trasladable a una...
O sea, claro, no sé qué es lo que fue lo que hicimos.
Fue 100% intuitivo.
Claro.
O sea, para mí lo que tiene que ver es que la diferencia, nosotros solo lo podemos comparar con 25 Watts porque fue nuestra única otra experiencia similar, y lo que nos pasó fue que en esta película sentíamos, a medida que la íbamos haciendo, y hacerla no es solamente el rodaje, sino que hacerla es escribirla, ensayar, elegir los actores, elegir los lugares, el rodaje, la edición, la postproducción de sonido y la postproducción de imagen. A medida que íbamos haciéndola, doy fe que nos íbamos, por un lado, como enterando cómo era la película, y por otro lado, como agregándole cosas para terminar de encontrar algo que no sabemos bien qué era, pero que estaba y que sabíamos que teníamos que llegar a eso. Yo en lo personal siento que lo terminamos de encontrar en Chile, que fue donde hicimos la postproducción de sonido de la película. Y creo que empezamos un año y medio antes, o dos, con el casting, cuando dijimos quiénes iban a ser los actores, qué cuerpos iban a ponerle carne y sonido a las letritas esas del guión. Y creo que la postproducción de sonido fue un momento. Creo que es una película que se escucha tanto como se ve. Uh-huh. Y yo sinceramente lo subestimaba mucho el sonido antes de esta película. O sea, si bien me importaba, y cuando la gente me decía, 25 más no se entiende nada, pues está mal grabada. Más allá de ese tipo de detalles del sonido, que obviamente tiene que es mejor que se entienda, pero creo que hay un campo muy para experimentar mucho sin entrar en nada psicodélico ni nada raro. Con el sonido puedes generar cosas. Bueno, vos haces radio y lo sabes muy bien.
Caso, en la película, ahora que lo decís, lo no dicho, que no necesariamente, por eso decía, mirá vos, lo no dicho, que no necesariamente coincide con el silencio, es muy claro, porque el sonido de la película, ahora que lo decís, es muy importante en la película, y la ausencia de ese sonido, también es muy importante, y cuando el sonido es bueno, la ausencia también necesariamente se nota con cuerpo.
Sí. Uh-huh.
Te lleva a la concentración, ¿no? Permite mucho meterse dentro del clima de lo que está sucediendo.
Sí, yo iba para ese lado. No, iba para justo para ese lado, ¿no? Para la ironía de que en la presentación tuya recién, en nuestra charla del otro día, como destacábamos el silencio como parte importante de la película, y que Juan Pablo diga, una película que se escucha más que se ve. Iba por ese lado. Pero una cosa que decían, ustedes fueron haciéndola con a base de intuición la película. ¿En algún momento en ese camino agarraron para un lado del que tuvieron que volver? O sea, la película se estaba transformando en... ¿Siguieron dando pasos o tirando el dado y tuvieron que volver?
Dando pasos, volantes y pascuales.
Por ejemplo, hay el final de la película, hay tres posibles finales filmados. No posibles en cuanto a distintas posibilidades de lo que pasa.
No de la trama, sino de cómo se cuenta.
De cómo se cuenta lo que pasa. Y en un momento, semanas antes de empezar el rodaje, estábamos muy colgados con uno de ellos, lo recibimos el guión que se imprimió, que se le dio a la gente, era ese, tenía un final ahí, del que estábamos completamente convencidos, ¿no? Y llegado el momento de... cuando se filmó ya fue como un poco a contramano, pero también tampoco le dimos mucha bola a eso y seguimos para adelante, ese final, soportó el primer armado de la película y salió inmediatamente. O sea,
una vez que lo vimos nos dimos cuenta que la habíamos pifiado, y era cómico porque yo y Pablo habíamos tenido una especie de encontronazo de ideas sobre cómo era ese final, y en la misma nos dimos cuenta que los dos estábamos equivocados. Y volvimos al final del guion original, y por suerte, porque a él le gustó la película igual que a nosotros, está mucho más bueno.
¿Encontronazo significa qué exactamente?
Significa mal humor y no estar de acuerdo con qué imagen va en el último momento y por ende cuál hay que firmar.
Pero entre ustedes,
nosotros no, es estar apuntando entre nosotros.
O sea, de tener el equipo esperando, ¿sí? Digo, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? No, ya está hecha, ¿no? Mejor hay que hacerlo.
Ese día significó puntualmente que fue la única vez que pasó en el rodaje, creo que fue tomar la decisión de comunicarle a las 30 personas involucradas en el rodaje que nos íbamos a pasar de las 12 horas que, o sea, cuando filmás una película hay como una regla que hay que respetar y que naturalmente vos la querés respetar y nosotros generalmente nunca la rompemos, ni 25 watts, ni en whisky, creo que no pasó casi ninguna otra vez, que es que firmás 6 días por semana, 12 horas. O sea, desde que llegás al lugar de rodar hasta que te vas, pasen 12 horas. Generalmente se trata de firmar un poco menos porque la gente, los técnicos tienen que ir a buscar los equipos.
Claro, para los técnicos, las 12 horas de rodaje no empiezan cuando llegas al lugar, sino que empezaron una hora antes cuando fueron a buscar los equipos y tal. En general se trata de la última hora esa, tratar de hacerla más suave porque además tienen que desarmar en general, ¿no?
Y obviamente, o sea, es más lindo y más cómodo trabajar con gente que está que no se siente forzada. Y ese día, o sea, me acuerdo que tuvimos que tomar la decisión porque queríamos hacer un plano más, o sea, que contemplaba uno de los dos finales, no me acuerdo si el mío o el de Pablo, entonces le pedimos al equipo para quedarnos, creo que fue una hora más para hacer eso. Pero no fue una pelea tampoco, o sea, lo más parecido a una pelea fue una boludez que pasó en otra escena que no nos gusta nada a mí, a Pablo, igual hoy.
Pero, o sea, digamos, si hubiera tenido más las posibilidades, la tiene Woody Allen, por ejemplo, que filma un día y sabe por contrato todo el mundo que el otro día se puede filmar de vuelta lo mismo.
Uh-huh.
Hay un día de rodaje que yo lo hubiera hecho de vuelta. O una escena entera que los dos lo hubieran hecho de vuelta.
Y eso está en la película actual.
Está
la escena que sí, quedó porque si no, no se puede contar la película. Igual quedó, gracias al sonido, en gran parte quedó mucho mejor de lo que está.
Voy a decir la escena que a mí me parece que está de más.
Ah. Si no es esa, me deprimo y qué sé.
Ok, mi humildísima opinión. ¿Qué es la de... la
¿Está de más? Perdón, ¿es que está de más o que...?
Que me parece que no va con el... Ustedes lo mencionaron en realidad, ahora que pienso. Que está de más en el espíritu de la película, que es la escena del aeropuerto con el uruguayo que se va, o que lleva, o que eso.
Claro,
es como una que sale de tono, me parece.
Claro, esto más que la escena en sí, creo que es que si no hay extras, claro. En eso estamos de acuerdo.
No, en eso, claro, porque en realidad eso no es que esté de más, o sea, es necesario que esté esa escena, pero lo que pasa con Pablo, que estamos muy de acuerdo cada vez que vemos la película, que deberíamos haber sido consecuentes con una decisión que habíamos tomado todo a lo largo del rodaje de la película, que es en cualquier escena que una película realista, por poner un nombre, pondría mucha gente porque están en la calle o están, nosotros no, tratar de poner o muy poca o directamente ninguna persona. Y en el aeropuerto hace ruido, la gente molesta, uh-huh. Te saca de un clima que...
Claro, hay demasiada gente, o sea, y en un momento era como... O sea, pero en ese momento no nos dimos cuenta y hoy en día yo hubiera sacado los extras. Pero no sé, me pasó con Magela Ferrero, que es la que hizo foto fija, que la foto fija es sacar las fotos de la película, digamos. Uh-huh. Las fotos se sacan de fotogramas.
La que se ven en los diarios, claro. Y en las puertas de los cines.
En un momento, mostrándonos las fotos que había sacado ese día, el día de rodaje del aeropuerto, ella había hecho el plano que yo hubiera querido para la película.
Sin el extra.
Claro,
sin los extras. Sin el extra porque lo que más me chocó, me pareció
la bandera.
Sí, ¿no? Sobre lo que hablábamos de que la película podía ser interpretada como una metáfora de la decadencia.
Eso lo hablábamos fuera del micrófono, ¿no?
Sí, hay que aclararlo.
Sí, perdón. La decadencia, la metáfora de la decadencia uruguaya, como que eso como podía ser utilizado como una forma de...
Eso fue un capricho mío de que en los viajes de 25 watts, que hicimos bastantes, nos encontramos varias veces con gente que se va... O sea, hay como un momento muy feo del aeropuerto en general, que son los domingos de Torrecita, que se va un avión para España. Es un momento duro, si está lleno de gente llorando, gente que se va y no piensa volver, gente que se queda y no piensa ver más a los que vuelven, y varios, o sea, nosotros nos íbamos siempre en otra onda, ¿no? Nos íbamos como a mostrar el 5 watts especial de Valencia, está todo bien. Y un par de veces nos vemos como con gente con la onda, las túnicas firmadas cuando te vas de la escuela,
ajá,
banderas firmadas y gente que se va con la bandera puesta hasta Barajas.
¿No? Envueltos en la bandera uruguaya. Claro, que es una imagen muy fuerte. Sí, o sea, que para nosotros era como Y la verdad es que hay un montón que se iban a hacer servicio militar.
Un día nos fuimos con un montón de gente que se iba a hacer el servicio militar a España.
Porque les aseguraban una paz.
Porque les daban una paz y aseguraban la
quedarse, poder quedarse.
Pero la gente que realmente iba con muy poca convicción.
Era como un viaje de Estados. Claro, llegaron a España y les gritaron, acá están el ejército español y se callan todos. Y se fueron todos gritos por costado, estuvo muy bravo. No, los uruguayos eran argentinos. Los uruguayos fueron la semana siguiente.
Ah, eran argentinos y después fueron uruguayos.
Y cuando nosotros estábamos en España, llegaron los uruguayos y uno desertó. Que hubo incluso una editorial de búsqueda en contra del muchacho de ese que desertó.
¿Y cuál era la escena que habíamos empezado a hablar con todo
esto? No, la escena no era una que
sobrara. Es un capricho mío el poner al tipo con la bandera. No. Que casualmente es Martín Borges, el dibujante que hizo el póster.
Está buenísimo. Es buenísimo, el póster está buenísimo.
Es muy lindo.
¿Eh? Muy lindo. Y podría competir también en algún rubro.
En el Festival de La Habana, hay una competencia de afiche más lindo y tenemos muchas ganas.
Sí.
Porque el afiche que hicieron Martín Borges y Luis de la Gamba, que fue el diseñador, o sea, nos estamos muy orgullosos de laburo que hicieron.
Ya vos pasó una prueba importante, fue, se lo mandamos a Bavaria, los alemanes que manejan la película en el exterior, antes de Cannes, y los tipos dijeron, buenísimo, nos gusta, y lo adoptaron, que generalmente no pasa, generalmente te hacen un afiche de ellos, como se les ocurre a ellos.
Está muy bien destacar, yo creo que era un tema que habíamos destacado cuando llegamos
aquí. Sí, también.
Ese caso además de un artista plástico de mucho talento que tiene otra obra que no es esto lo que está mostrando en el afiche, ¿no? Lo otro que también destacamos y que también está bueno, porque hay que recordar que Whisky está coescrita por Gonzalo Delgado, es el tema de la dirección de arte de la película, que tú recién mencionabas el sonido como un punto importante. Me parece que la dirección de arte es un punto alto de Whisky y que evidentemente también será porque era co-guionista, será porque ustedes confiaban en su talento, será por su forma de trabajo, pero da la sensación de que pudo explayarse a Piacere. Incluso también, y es justo decirlo, quizás por momentos tiene una presencia tan fuerte como la del silencio, y a uno lo puede llegar a desconcertar y a desconcentrar tanta belleza junta, ¿viste? Que yo por momentos sentí, dije, ¡puf! Pero un poquito menos de talento podría haber sido más, ¿no? Menos es más. No estoy criticándolo para nada, ¿sí? Poniéndome como exigente a un punto y desde un lugar que tampoco tengo, digamos, credenciales para ser exigente en esto, pero lo mejor
es una cosa que yo discrepo, que porque me pasó mucho a lo largo de estos días de que se estrenó la película, la frase, bueno, yo no sé nada, yo no sé nada de cine, pero te quiero contar, o sea,
no,
la película te gusta, o sea, y te pasó que te desconcentró el decorado. Vamos a aclarar, porque hay gente que no sabe que dirección de arte quiere decir la persona que se encarga un poco de manejar la escenografía y los decorados.
No, pero nosotros dijeron, sí, y el flaco este que les dio los actores, ¿no?
A mí en lo personal, salvo con un objeto que el otro día hablábamos con Pablo, que no voy a decir para no tener una discusión de vuelta, que me parece que sí, que como que está que es demasiado estudiado lo demás. Lo que pasa con Gonzalo es que en un punto hizo lo que sería dirección de arte de autor. Porque básicamente es una persona, Gonzalo, antes que cualquier otra cosa, es uno de nuestros mejores amigos con Pablo. Crecimos con él en esto del mundito de las películas, y el tipo, nosotros confiamos plenamente, y al él haber escrito la película, conocía tanto como nosotros a los personajes, y en un punto más, en lo que tiene que ver con los decorados.
De hecho, la tenía toda en la cabeza,
lo construyó, ¿no?, con nosotros.
De hecho, partes del guión que refieren a esas cosas, o sea, eran cosas que hablábamos los tres, pero las escribía él, o sea, el que hacía la descripción de que lo que se veía era él.
Y además en la película, que para los que no vieron la película, que creo que la película lo que tiene es que los decorados en algún momento no son solo un telón de fondo, sino que se dan datos, información vital para la trama de la película a través de objetos.
Sin duda. Quiero, por ahí, aceptando lo que me decías de las credenciales, que digo, no quiero seguir discutiéndolo, pero me lo planteaba desde otro ámbito un poquito más preciso, que quizás el tono ese que vos dijiste, hay un objeto, yo no diría, yo no sé si pienso un objeto o no, pero a ese nivel, digo, no, no estoy diciendo les estropea ni ahí, claro. Ni ahí, es más, me parece que hay un premio de dirección de arte en los festivales de cine, me parece que no sería extrañar si la película sigue a festivales que en algún momento le va a caer ese premio, porque es una cosa muy contundente ese rubro en
no, seríamos bueno, más que el equipo de arte se preocupó, perdón, que interrumpa.
No, pero se trata de inter... o sea, sobre todo si es interrumpido Fernández.
No para más.
No, que el equipo de arte que trabajó, porque es Gonzalo, pero además estaban también Alejandro Castiglione, Nicole Dabrié, de quien me olvidé, Pablo, que no quiero... Bueno, pero el punto es que el equipo de arte lo que procuraba era hacer una decoración, pero que no sucediera como sucedía en varias películas uruguayas u otras, donde hay una especie de sobreactuación de la dirección de arte, o sea, que se cuida mucho la estética al extremo de que vos directamente no te crees absolutamente nada de lo que estás viendo, claro. De tan bien puesto que está ahí, digamos.
Que es una cosa que viene heredada directamente de la publicidad.
Ajá, pero a diferencia de que si vos notás como que sobra un objeto, me parece que es porque, a diferencia de otras películas uruguayas donde todo está puesto, acá también se está hablando a través de la a través del arte, de la escenografía de la utilería, se está hablando a través de eso, entonces es un riesgo que corres el excederte al no apelar a la mera decoración de interiores, ¿no? Me parece que...
Creo que decía lo de la dirección de arte de autor, ¿no?
Claro, está muy bien. Porque, sí, la frase no es quizás muy trasladable, pero eso que nos decían de chico, el que hace se equivoca, claro. Si hay dirección de arte, bueno, si en algún momento un oyente cualquiera, claro, se le dice, va, mira, o propio director, es este objeto, bueno, pero hay dirección de arte.
Claro, en bromate, si quisiste poner dirección de arte, en bromate, no. Por el otro lado.
Es un punto altísimo de la película. Habíamos querido invitar también a Gonzalo, me dijeron que no estaba en el departamento.
Estaba filmando en la pedrera una película de Maranet.
Bueno, entonces no estaría acá, pero es posible que justificara charlar con él y vamos a encontrar una excusa para invitarlo para charlar más adelante.
La participación en el guión...
La va a ver, no va a plantear nada, pero va a haber una excusa. Y estamos muy contentos con Pablo como amigos de que va a pasar.
Ah, claro.
No importa.
Okay.
Vamos a una tarde. Si lo conocen, se viene algo muy bueno que tendría que haber pasado hace mucho tiempo.
Claro, pues solo pinta y y no
está bien, está bien. Bueno, yo ya tengo excusas igual. No necesito esto. Esto que no querés contar, mira.
Guardátelo.
No, pausa, Fernando, porque me conectaba. Esto sí me conectaba.
Tanto de aliado, loco. Tanto para enterarte, a ver qué es rápidamente.
Se dice que la vi la película y me encantó. Vi que cuidaron mucho los detalles, pero quisiera hacer una pregunta específica. Cuando los personajes aparecen en Piriápolis, caminando por la Rambla, están con una cámara de fotos que en realidad se muestra más adelante cómo la consiguen. Es a propósito ese salto en el tiempo. Es un error. Hace algo que me gustó mucho. La vi dos veces. Por eso reparé los detalles, como el calendario, que siempre está con la fecha correcta. Gracias. Saludos. Si se puede mandar un saludo para Danilo, dice Ciela.
Sí, es un error. Es un error de continuidad, no achacable al continuista, sino achacable a los directores, que vimos que ese plano filmado para una escena quedaba mejor para otra, en otro momento de la película. Uh-huh. Entonces lo pusimos...
Sacan la foto con la cámara que se ganan después.
Aparecen con la cámara que se ganan.
Antes de... Es verdad.
Lo pusimos y...
Creo que solo ella vio.
Claro, nadie se va a dar cuenta de esto.
Es verdad.
De hecho, cuando lo pusimos, como estábamos viendo la computadora en una pantalla, en un monitor bastante chico, y con la compresión del video para editar, no se vio un pomo así. Un día lo vimos más grande y dijimos, ¡ops!
No,
de hecho, y yo cada vez que la veo la película, lo veo y me quema la cabeza.
Cada vez lo
veo
más grande.
Me quema la cabeza que pasara este momento.
Pero en realidad lo que pasó fue otra cosa, fue que cuando lo metimos en la computadora ni nos dimos cuenta y un día, por la primera vez que la vimos en pantalla, gente, no sé quién dijo, ¡buah, mirá lo que tiene en la mano él! Y bueno.
Claro, y igual eso siempre con el continuista y en el rodaje en general, tenemos un dicho que es el Festival Internacional de los Malaleches, que siempre los hay, y que es un festival internacional en que va la gente y
a
encontrar ese tipo de cosas y tipo enojarse a sí mismo. Y bueno, si te enojas es un malaleche.
Pero es muy simpática la apreciación de por Estela, se llamaba.
Estela.
Bueno, muchas gracias por ver dos veces la película.
que la parió, ¿eh?
¿Cómo jugó eso? Yo la verdad...
No, nosotros también tenemos cierto
humor. Sí, un humor muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo.
Tengo mensajes para ustedes. Había un...
Ahora, pero ahora no vale ir a ver la película y decir, mirá, vi la cámara.
Pero otro, todo lo que ya la ves tienen que ir de vuelta.
¿Hay otros errores de esos, de continuidad?
No,
Fernández se anotó para el festival.
Yo estoy anotado en el festival. Hola a todos, suelo estar de ánimo expectante cuando me presto a escuchar Planetario, pero hoy debo confesar que mis expectativas son muy elevadas. Entre otras cosas, porque sé que pueden ser colmadas. Felicito a estos caballeros por su sensibilidad, por vos y por mi camarada. Paso a hacer mi comentario sobre la peli. A no ser de modo incompleto y pobre, no alcanzaba a conceptualizar mis impresiones sobre Whisky. Conversé sobre la película, escuché, leí opiniones diversas, intenté construir mi propia idea. Pero ni la que yo misma pienso, ni lo que se dice por ahí, me convence. Y es porque, pese a que es legítima la búsqueda del sentido en una película, y es muy lindo conversar sobre eso, creo que lo más apreciado en Whisky no está en un supuesto mensaje último que se le atribuye o en presuntas alusiones subterráneas. He oído en demasiadas cosas como la película encarna la grisura uruguaya, los personajes son el arquetipo de la decadencia y similares aseveraciones. Para mí lo valioso de Whisky está en los sentimientos que te genera en el dudante, esa sensación de que está siendo testigo de un micromundo notablemente captado y construido y que a la vez se obliga a participar, a ir eligiendo opciones de sentido para seguir. La película no te dice qué vidas decadentes, en todo caso sos vos el que haces esa opción, porque toda tu dilación de opciones conduce a eso. Lo que quiero rescatar justamente con esto es la experiencia cinematográfica, esa participación que el carácter sugestivo y ambiguo de Whisky permite. Saludos, y aunque sean cada vez más famosos, vuelvan a la ronda, dice Verónica.
Es nuestra espectadora favorita, ¿no?
Por
no, sé, por lo que dice, sí.
Yo había leído el mail antes de mostrar a Julieta y sí, a mí me encantó que... O sea, con Pablo estamos un poco podridos de que nos acusen de sociología cuando no la quisimos hacer. O sea, todo bien, en realidad podridos es un sentido, o sea, cariñosamente. No, con nadie nos enoja que nos vengan a decir, pero pasa mucho que hay gente que se enrosca mucho más en el tema del retrato de lo uruguayo.
Nuestro feminista, que es argentino, que hizo muchos ricos en Buenos Aires, cuando estuvo acá en la conferencia de prensa, dijo, che, aquí con la sociología, acá, ese tipo, estamos hablando de una película. Y fue, nada, no pasó hasta ahora.
Sí, se habla mucho de la metáfora que es Whisky y parece también como exagerado. De ahí también...
También nosotros nos hacemos cargo porque es inevitable.
Claro, pero eso iba a decir, que está bueno que la película genere eso, ¿no? Y en parte la película creo que se lo propone, ¿no? Uno, la película genera una serie de nudos a lo largo de la trama que no todos están solucionados al final de la película. Es más, creo que eso es una de las cosas que más me gustaron a mí, que la película no subestima al que mira, y le deja ahí 3, 4, 5, 10, depende de la sensibilidad de cada uno, ninguno, de nudos o de cruces para resolver o no en su cabeza. Y está bien, si algunos de esos
nudos, claro,
si alguien se fija en esto y lo carga por ahí, bueno.
Yo creo que sí, que la obra de arte se completa cuando con el espectador, ¿no? Y que también creo que si muchos espectadores están hablando de la metáfora o de algo, bueno, es no, por más que no tenga intención de ser, hicieron eso de alguna manera, ¿no?
Sí, o lo provocaron.
Linda la metáfora.
No, pero bueno, también me gusta. No es para hablarlo ahora, pero hay como un ejercicio intelectual de los uruguayos que se aplica mucho sobre las cosas que se hacen acá, y no tanto sobre las cosas que no se hacen acá, de hacer como una especie de estripamiento.
Claro,
significado.
Yo hablaba de eso con mi novia, que hablábamos de cómo generalmente ninguna película se le da, o sea, se la trata de esa manera, en el sentido como técnico, digamos. O sea, casi como el Toto Silveira cuando dice, debió hacer enganchar hacia adentro y definir con zurdo en vez de lo que hizo. O sea, esa onda como el tipo lo hizo en un segundo, entonces lo pensó 10 minutos y lo contó.
Sí, y
en esta onda como de, no, en realidad el plano es demasiado largo porque no sé qué. Yo qué sé, yo veo películas, o sea lo que leo sobre películas de los Coen, ahí dice, el plano es demasiado largo.
No.
O sea,
sí.
Yo no sé, entonces como, no sé, me parece como una cosa extraña, digamos.
Ustedes hablan a nivel de que la crítica...
No solo de la crítica, sino en general, tipo, del comentario en general, de tipo, o sea, si se lo ves en la revista Galería, se le dice, no, por un plano dura 42 segundos. O sea, ¿quién se pone a controlar lo largo de un plano, digamos? A no ser que sea el Arca Rusa, que es un solo plano, y que importa cuánto dura un plano.
Sí, sí.
El resto de las películas hay, no, o sea, digamos, es como una cosa que le resulta extraña, que capaz que eso es que a la crítica uruguaya le falta.
¿Le falta?
Frente a las otras películas.
Uh-huh.
O capaz que le sobra frente,
sí,
a
eso. No, yo igual
es una cosa extraña. Digo, no, digo, no estoy ni mal ni bien al respecto, pero es una cosa que me resulta extraña. Digo.
Yo también me hago cargo, o sea, en el punto que creo, o sea, y Pablo también sé que, o sea, nos, o sea, metimos, o sea, ¿qué pasa? En la película, para los que no la vieron, hay un plano que es muy largo. Como el plano es muy largo, hay mucha gente que puede darle connotaciones de todo tipo a ese plano. Lo pueden acusar desde aburrido hasta snob, ¿no? Y y bueno, está. Y la película no es nuestra, la película es el que la mira,
claro,
y arriba, todo bien.
Claro, pero ese es como... ese mismo plano en otra película ni se considera,
no,
ni,
no,
ni
nada.
Pero a un Kiarostami le podés caer con un plano.
Sí, pero mirá que también creo que yo estoy más con Pablo, que no se hace, porque en realidad no corresponde hacerla en una revista de consumo o en un diario de consumo no especializado, capaz. O sea, no se ejercita de ese con esa exigencia.
Claro, a ese.
Es el efecto dirigible en un punto. Cuando digo el efecto dirigible, cuando se estrenó dirigible en Uruguay, se armó una campaña publicitaria como que todos los uruguayos íbamos a encontrar proyectados en la pantalla,
sí,
la uruguayés hecha película para toda la familia, y se encontraron con la película más de autor del posible, así más cerrada y más llena de simbolismo, que más allá de que sea buena o mala, mucha gente salió muy decepcionada del cine.
¿Y qué les parece dirigible?
Me pareció una película de autor que tiene cosas que estaban buenas y cosas que no. Yo no fui a ver la película que me promocionaban, porque más o menos sabía que iba por ese lado. Y hoy en el tiempo la pienso y cada vez me gusta más.
¿Sabes que creo? Por eso
que
es un autor fallido en todo caso.
Claro. Ah, pero de última, sí, la gente la atacó por otra cosa.
Sí, sí.
Por no estar básicamente, sí, en la puta vida. Por eso
se atacó.
Claro, la atacó desde la sociología, digamos, y no desde el cine en un punto.
Pero eso es como una carga... que cargan muchas películas, ¿no? Y que todavía están, ¿no?
Muchas
hablamos
uruguayas,
sí, totalmente.
Claro, claro.
Hablábamos con Álvaro Vuela precisamente de eso. Yo le preguntaba si su nueva película no pensaba que iba a ser tomada como el dirigible de alguna manera, porque creo que cuando das un pasito más allá siempre estás como entrando en la línea Maginot que te lleva al dirigible, ¿no? Es un riesgo.
Sí. Yo el dirigible, cuando la vi, me acuerdo que me calentó mucho. De hecho, hice un graffiti en contra, que fue muy famoso.
Sí.
O sea, lo hacen solo con tres amigos más. Y...
¿Qué decía la serie?
Yo entendí dirigible José Feliciano, el que se hizo más famoso. Habían algunos bastante peores. Y... Juan lo sabe y se acuerda con eso.
Sí, la muy gracias.
Pero, nada, la vi hace 2 años, dirigible de vuelta. Y me parece que yo había entrado en esa vuelta, ¿no? De verla desde el punto de vista que no tenía que verla.
Sí,
no, fui a ver otra película y no era una película que no quería ver, digamos. Y es imposible que veas una película que no querés ver.
Uh-huh.
El dirigible, además, yo no la volví a ver, pero el dirigible tiene una cosa en contra, que juega mucho justamente con estas características que tienen los uruguayos. Creo que es una característica de ver las cosas que se hacen acá de una manera distinta que las que no. Y es que, de alguna manera, abrió, fue la primera muestra de una cosa que, si bien ya existía, no era tan incipiente como sería después, en perspectiva, a partir del dirigible, ¿no? Porque a partir del dirigible empezaron a existir cada vez más, a película, estamos en el momento, digamos, más alto en cuanto a películas que pueden estar en proceso, que pueden estar en cartel y que por ahí se pueden incluso llegar a compartir cartel en el mismo país. Pero bueno, el dirigible estuvo en un momento en el que también se le puso tantas expectativas, era la primera película uruguaya, cuando no lo era, ¿no?
El eslogan
decía la primera película uruguaya.
Y eso también, bueno, se tenía que haber hecho cargo, se tiene que hacer cargo de haber puesto ese eslogan.
Obviamente, eso es.
Pero la película no tiene la culpa.
No. Uh-huh.
La película sola.
No, está clarísimo. Volviendo un poquito para atrás, ¿qué piensan de la crítica uruguaya? O sea, supongo que como les gusta el cine, han sido siempre lectores de crítica en general. De crítica.
Yo soy muy vago para leer crítica, pero a mí no me interesa en particular. O sea, a mí, uh-huh, la crítica en sí de cine, cuando tiene una tendencia, cuando se pone demasiado cuando se describe desde el ego, que es una cosa que pueden caer muy fácilmente los críticos, me deja de interesar, a no ser que sea una persona muy divertida. Y en realidad, uh-huh, me divierte el texto.
A mí, justamente, me divierte más. O sea, me interesa más cuando es desde... cuando él es desde esa cosa, yo no sé nada de cine. O sea, cuando él sí, yo no sé nada de cine y mirá lo que me pareció la película. Prefiero que sea así y que sea como algo súper personal a que sea una cosa como más a media tinta o más académica, digamos. Porque en la academia se puede, o sea, nada, digamos, hay muchas bibliotecas para todo y en cambio, nada, vos vas, entras en el cine, ves la película y ves la película, nada, y pasa eso, viste, tipo, estás en el cine y estás, uh-huh, estás viviendo un momento puntual, está bueno, o sea, yo siempre juego con Juan que los sitios deberían poner fiel, sí, o sea, abajo, como antes se ponía en búsqueda en una época, sí, con buena, claro, percepción, no sé qué, o sea, me acababa de dejar mi novia, o había tenido una buceca, sí, sí, y tenía
sí,
o sea, o la butaca estaba rota y no sé qué, o sea,
no,
todos esos momentos son como momentos que tienen que ver con el hecho del cine, ¿no?
O sea, yo cada vez estoy más convencido que el cine, que las películas no existen en sí solas, o sea, por sí mismas, sino que son, influye no solo quién tenés al lado, el que hiciste antes, sino 800.000 factores que pueden hacer que la misma película, según cómo y cuándo la veas, pueda ser mala o buena, así de radical. Y bueno, y eso influye más, o sea, y en una crítica creo que no se contempla eso, pero... Claro. Con la creación de Whisky, particularmente, me molesta un poco lo de la sociología, digamos. Me gustó muchísimo una que escribió Enrique Buchicho, creo que se llama.
Buchicho
en Uruguay Total. Me gustó mucho esa, en el portal Uruguay Total. Esa me gustó mucho.
Pero, o sea, no era puntualmente las críticas de Whisky, pero en general, de la crítica en sí, del cinematográfica. Por ejemplo, ahora venimos de Perú. Hay tres revistas de cine en Perú. Pero se producen menos películas en Uruguay. Hay una revista que se llama Godard, con signo de exclamación, que es como así súper radical. Otra se llama La Butaca, que es como más así como hollywoodense. Y otra se llama Tren de Sombras, que es más académica. Y vamos, y ya el hecho de que haya
tres revistas, increíble.
Claro.
Qué bueno.
Ya ese hecho hace que la crítica sea como una cosa que está, que hay tensiones entre sí y que se discute, digamos, desde dónde se ve una película. Pero parece que en los medios de Uruguay no pasa, en general. O sea, que el cine está, salvo encontradas, ese cine está como puesto entre la parte de espectáculos, y bueno, y va por ese lado, y no va como por un lado más de discusión, o de conexión entre las obras, o de pensar algo más, no sé.
Bueno, de esa parte creo de una pereza general, ¿no? Pero bueno, a veces sí hablamos con algún crítico que dice, ah, mirá lo que voy a poner este viernes, y va a ver cómo vamos a generar polémica. Y es como que no pasa nada, claro, en realidad, simplemente más allá del entusiasmo,
claro,
de ese amigo.
No. Sí. Corte. Está en Planetario.
Son las 23 horas, estamos conversando con Pablo Sol, con Juan Pablo Revela, nos vino a acompañar también Fernán Cisnero, el tema evidentemente es cine y evidentemente es Whisky, la película de
Juan y Pablo, que por segundo fin de semana consecutivo, no sé si esto a ustedes les importa, además de lo económico por lo que representa, ¿no? Pero por segundo semana consecutivo estuvo al tope de la taquilla, llevando más gente que ninguna otra de las películas de cartel a los cines de Uruguay. ¿Cuántos cines está la película?
Montevideo 5, 6 en total, 5 Montevideo y 1.3.
Es un dato importantísimo que en Montevideo haya 5 salas dando whisky. Yo no sé si se ha hablado de eso, pero no sé si había otra película uruguaya que ocupó 5 salas. Y desde ya estoy diciendo que posiblemente, en la medida que, a pesar de la falta de apoyo de nuestros dirigentes, la industria del cine siga creciendo, lo cual parece ser un camino sin retorno, va a ocurrir, ojalá que algún día ocurra, y tendremos que pensar qué hacemos, que por ahí, de hecho, podría haber ocurrido, supongamos que haya 3 películas uruguayas en cartel.
Lo llegó a ver en el año 2000.
Es verdad, pero yo no diría que eran 3 películas.
No, eran 3 películas.
Está bien.
Había una que era lamentable.
Pero quiero decir, no son las condiciones de las que estoy hablando. 3 películas que por alguna razón, incluso si es lamentable o no, pero que tenga un público real, porque también en ese caso no había público para las películas esas, pero digo, si se hiciera eso, como pasó en Argentina, que en un momento estuvo La Niña Santa, estuvo El Abrazo para Dios, viene Superman 3.
Se empieza a complicar.
Viene Superman 3, y ese día que en Argentina había 5 películas en cartel y que la gente estaba yendo, desaparecen todas porque Superman 3 quiere 14 salas.
Entonces quiere 14
salas. Quiere 14 salas y es Superman, dice. Vos, Superman, no le puedes decir no.
No.
Sí, no te dejas pistolita en el bolsillo. Y bueno, y ahí el gobierno argentino tuvo que salir a respaldar el cine, por suerte, y generó una cuota de pantalla para las películas argentinas. Cuando están, bueno, hay que respetar por lo menos una cuota mínima, y el mínimo lo definirá cada país. Aquí, evidentemente, si se diera eso, que puede darse, creo que va a ser más difícil obtener eso, o que haya un grado de sensatez en la dirigencia, dado que, de hecho, la industria del cine está marcando una pauta económica, incluso en el país, y no hay señales claras. Se sigue hablando de intermedia, se sigue hablando de la falta de compromiso, cuando el Estado uruguayo se compromete a poner una plata y no la pone, entonces es como una especie de tierra insoportable que, lejos de despreocuparte, lejos de ayudarte, termina complicándote y haciéndote el camino más difícil. Bueno, pero Whisky ocupa 5 salas en Montevideo. De alguna manera, es un paso concreto que demuestra que, con apoyo y sin apoyo, el cine nacional dio muestras de que vale la pena apostar a 5 salas. ¿Cuál cuánto estuvo?
En 4. En 5 en total, contando una que... De 25 se estrenó en Parque del Plata, al mismo tiempo que en Montevideo, que estuvo bueno. La fueron a ver muy pocas personas, pero bueno, creo que tuvo un acto. No, pero creo que a falta de sensatez de otros, los que más o menos distribuimos, nosotros en este caso hicimos la película, pero los distribuidores en general, creo que no pasaría nunca de que hayan 3 películas al mismo tiempo, por una cuestión de no repartirse el público de una manera tan tonta, sino que está...
Es una lectura, ¿eh?
No,
puede haber otra.
Sí,
puede haber otra, decir, dar una señal bien clara de público que vale la pena.
Ojalá fuera una señal,
claro,
12 películas
claro,
de cartel.
Ojalá no hubiera tiempo, no hubiera espacio para que no estuviera.
Para que no hubiera películas de cartel.
Claro, pero por ahora, por ejemplo, en ese año, en 2001 con 25 watts, nosotros estrenamos como dos meses después que.
Un mes después
que En la puta vida seguía muy bien y estaba en el cartel todavía. La tercera película, que era Maldita Cocaína, estrenó el mismo día, la misma semana que nosotros, adrede.
O sea, como para salir
a subirse un carro, que no existía tal carro.
Sí, era.
Y tipo, hicieron una chanchada, así, pues, nos taparon los afiches por la calle, cosas así como muy pelotudas. Pero digamos, en general, la gente que hace cine, que distribuye, sabe más o menos en qué época hay que estrenar. Y se deja un tiempo, más o menos, Igual hay como cuellos de botella, ¿no? O sea, no puedes estrenar durante los Oscar porque vas muerto, no puedes estrenar en la
semana de julio porque vas
muerto.
Claro.
Y eso que hablaba él económicamente, yo como tipo onda curiosidad, es 16.000 personas, es económicamente una cosa buena para el distribuidor.
Y es buena que vayan 16.000 personas a ver la película porque a mí me encanta.
Claro.
Pero para que la película sea rentable y... Eso es imposible, ¿no? No hay número en Uruguay para hacerlo, digamos.
No, pero es una cifra que está bien, o sea, no es una gran cifra, o sea, hay películas uruguayas que han metido mucha más gente en las primeras dos semanas. Lo que yo no sé, Alejandro, es si debe haber películas que ya estaban en más de 5 salas, ¿no?
A mí me parece que... Yo creo que las películas con más comerciales...
La puta vida, que fueron como las que
subieron más. No sé si Viajes al Mar.
Viajes al Mar, capaz.
Deben haber clasificado con 6, pero... Pero está muy bien, o sea, nosotros estamos muy contentos con la respuesta.
Es otro tipo de producto también, ¿no? Claro. Es otro tipo de apuesta.
Y estamos, y queremos aprovechar la ocasión que nos brinda Radio El Espectador para agradecer al público que dijo yo hoy, porque tenemos mucho miedo, de verdad.
O sea, hay una cosa que de repente el público no sabe, que es que el primer fin de semana es fundamental para su continuidad en cartel. O sea, si la gente dice, ah, no, si es algo, esto va a haber mucha gente, mejor no voy. Corres riesgo de que cuando vayas a ir no te vas. Yo, pasa con... No es el caso de Whisky porque venía como con mucho bombo, pero en otras películas puede pasar. O sea, no me canso de citar el caso de La Espera, que para mí es una de las mejores películas que se estrenaron ese año, que dejó ver muy, muy poca gente.
Sí. Y también tienen... Ahí como hay una campaña también errada de alguna manera, ¿no? Pero se generó poca expectativa.
Claro, es difícil plantearse frente a la distribución de la película.
Uh-huh.
Es difícil, o sea,
nosotros nos cuesta mucho
porque
entras en una cosa que tiene paradojas, que son vos que querés tener cierto perfil y que desde vos como espectador apoyás las cosas que tienen determinado perfil en el afán de que, bueno, la lógica de si vas a promocionar tu producto, sea tu película, tu disco, tu libro, se supone que apuntás para promocionar a que lo consuma la mayor cantidad de gente posible.
¿O no? Claro, es como la pregunta.
Bueno, claro, pero nosotros...
En el caso de la película es como hay tanta guita por medio, claro, tanta gente que trabajó y tanta
gente... Necesitas entrar en ese circuito.
Necesitas entrar, pero... Y no queremos caer ni en la promoción chota, ni en... En mentir, la película no me parece que es más comercial si hacemos una sinopsis que pase todo esto, o un eslogan más manchero, y si entrevistamos gente a la salida del cine y lo ponemos así.
Claro, yo creo que es la primera película que no sé, que en ningún lugar de la ficha dice que es una película uruguaya, digamos. O sea,
en Viajes al Mar tampoco.
En Viajes al Mar tampoco. Pero es como, una cosa como que venía muy, viste, en la onda. Una película uruguaya de no sé quién, una cosa así como, bueno, está, loco.
Sí, es verdad, no me he puesto tanto en la campaña también, la parte...
Yo no sé si lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero, o sea, es raro, nosotros, o sea, cuando hacíamos la película, o sea, teníamos clarísimo que no caer en determinadas concesiones, que no fuese una película demagoga, o sea, eso digamos como autores, por ponerle un nombre, y ahora estar como desde creativos publicitarios o de empresarios, te cambia un poco la cabeza, qué haces, qué no haces, o sea, a mí me choca.
Claro.
Hay ómnibus que tienen un cartel de Whisky en el costado.
Yo por suerte
no me produce ninguno, pero para mí es fuerte, digo. Es raro.
Sí, es raro. Es raro. Voy a leer algunos mensajes de la gente. Mientras hace un rato estaba callado escuchando lo que ustedes decían y en realidad pensando lo que decían, pero también pensaba en otras cosas, ¿no? Pasa mucho. Sí. Me parece que lo más raro debe ser, o siento que puede ser, algo que por ahí otra gente que hace actividades públicas lo vive en algún momento, y es, ¿desde qué lugar a veces hablar cuando lo que vos haces tiene una vidriera, como está diciendo Whisky, ¿no? Con 25 watts era más fácil, pero ahora ustedes tienen la segunda película, les fue bien, son, además de los hacedores de la película, los responsables que se distribuya, con todo esto están hablando, la gente dice, no dejen de ir a la ronda. Ese chiste, ese comentario, en realidad también me parece que da para hablar de algo que quizás ustedes lo estén viviendo, no, yo creo que lo estaría viviendo si estuviera en el lugar de ustedes. Es decir, ¿cómo salgo a la calle en una ciudad tan chiquita, de tanto control ciudadano? ¿Cómo salgo a la calle para que cada vez que diga algo, no piense, ah, mirá lo que está ahí, ¿no? ¿Cómo aguantar el ego que en todo creador está presente y que está bien, es un motor? ¿Cómo dominarlo sin dominarlo? ¿Cómo dejar que fluya lo que uno siente con la alegría y con la confirmación de que uno, bueno, tan malo no es haciendo películas porque, digamos, le fue bien? Y bueno, y en el fondo sí nos gusta la película, pero además que nos gusta, o sea, no nos estamos equivocando, no estamos siendo autoindulgentes, nos gusta porque está buena, o sea, creérselo un poquito
sin creérsela, porque el no creérsela, además de que no es verdad en la mayoría de los casos, tampoco es sano. Ese punto, que era lo que yo pensaba mientras ustedes hablaban todo esto, me gustaría dejarlo sentado como una preocupación mía, que a lo mejor no vale la pena que la contesten, pero si vale la pena, mientras yo abro los mails, háganlo.
Es una preocupación nuestra.
A mí me quema muchísimo la cabeza.
Uh-huh. Igual, me parece como que si yo me viera de afuera, ¿no? Y fuera un pibe que tiene 6, 7 años y quiere hacer películas, y aparece este espantoche así, y yo digo, qué pelotudo. O sea, me odiaría, digamos. Y me parece como que no hay forma de que no sea así. Tipo, en un punto es como...
Pero el problema vamos a entendernos. Nosotros no tenemos problemas como de tener Susana Jiménez o bien el cantante de La Vela Puerca, digo, ¿no? Uh-huh. Físicamente, Pablo tiene la desgracia de ser más identificable físicamente que yo soy más anónimo, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, sí, hoy me pasó, hoy yo qué sé, fui al Casmo y una persona me dijo, Wiki, y
quiero.
Claro, y
sé, esa es la salud que queremos.
A mí me marea, ¿no? ¿cómo pararse frente? ¿Cómo pararte frente a eso? Es raro, o sea, el chiste de la ronda, obviamente, a los boliches...
No pensamos ir nunca más, ¿no?
No, o sea, sí, seguimos yendo, o sea, no hemos tenido ningún tipo de problema.
Claro, seguimos hablando en Bondi y...
Seguimos hablando en Bondi,
pero... igual es como...
Pero eso es lo que decías vos recién del tema ese de que te la... O sea, que en un país tan mala leche como es en el Uruguay, donde la gente que hace, muchas veces... no tiene la repercusión que se merece, y por eso mucha gente del ambiente artístico tiene un resentimiento a cualquier otro que triunfe, que le vaya bien o que tenga repercusión, es complicado porque, o sea, a veces puede haber gente que vos sabés que hagas lo que hagas, digas lo que digas, le va a buscar la quinta pata. O sea, en Uruguay yo creo que es el país con más cantidad de gatos con cinco patas que hay, y de verdad lo creo. O sea, en Uruguay la gente tiene como una cosa de anda, ¿quién te cree que sos? Y si no vas, te van a decir, no fuiste porque te crees que sos, y si fuiste, vas a decir, pero fuiste. Por ejemplo, otra vez que salimos en Puglia, estar desayunando con Puglia fue como una experiencia donde, en un lugar de que sinceramente no me hallaba cómodo, o sea, todo bien, porque Puglia es buen tipo, y no fue ninguna experiencia terrible, pero...
Esas cosas me ponen los pelos de punta, porque cuando salimos de Puglia esta vez y convencimos, una vuelta fuimos a Omar Gutiérrez, y cuando salimos, que tipo todo el mundo te vio.
Es rarísimo, todo el mundo
vio. Y es una cosa que me pone los pelos de punta de la cultura de la tele, todo el mundo. Y me pone muy mal, o sea, digamos que todo el mundo ve la tele a las 8 de la mañana, ¿viste? No importa quién esté, lo veo igual.
Brillante.
Pero bueno, pero es como también a su vez como una concesión rara ir a Puglia, ¿no? O sea,
es
blanco de muchos chistes, es un buen tipo, capaz que es un buen anfitrión, pero bueno.
Obviamente está lo que dices.
O sea, digo,
que es un flanco, o sea, es una cosa de la cual yo
me burlé del todo, claro, por supuesto.
Y si un amigo mío tuvo que ir a Puglia, me Puglia, jaja, o sea...
Claro.
Igual, no, o sea, Daniel Hendler tuvo un placer así supremo que nosotros no llegamos a tiempo de tener, que fue el punto final con Julia Moro.
¿En serio?
Lo cual siempre lo vamos a envidiar.
Pero no, yo me hubiera tenido que atender con un psicólogo, o sea, estar del otro lado de ese momento que era punto final en mi vida...
Sí, es inquietante.
Debe ser rarísimo.
Pero igual lo que decías vos, Alejandro, es muy raro. Tipo, yo porque hay gente a la que le digo, cuando viene a decir cosas, yo no, miren. O sea, tipo, trato de sacarle toda la cosa y hacerme el... Realmente no estoy ni ahí, no me creo nada, cuando... es eso, o sea... para mí la película está buena, me gusta mucho. Y me gusta que la gente la vea, o sea, que la gente le gusta. Pero... no puedo tampoco hacerme el falso modesto, pero hay momentos en los cuales no puedo evitarlo, y momentos en los cuales es como al revés, ¿viste? Tenés como que sacar un poco eso, no sé, es como muy raro.
Pero también hay momentos en que no es más falso, ¿no? O sea, que hay no sé, yo qué sé,
¿no? No, no, pero que hay momentos que como extremos el mismo día, de repente, o en,
el tema es cuando
la fiesta con dos personas distintas.
No, pero el tema es que la película hoy, para nosotros, jóvenes uruguayos, es muy raro que nuestra vida pase por una película que hicimos, o sea, y que es la segunda, y es raro. Y a veces te mareas de dónde pararte. Y entonces
es como muy loco, digo.
Es
como, claro, pero estuvieron en Cannes, tampoco.
Claro, es como pero en Cannes no pasa nada. Y eso sí, ahora me parece que no. Pero está, yo
no, pero vivir hacer una película, ¿viste? Durante un año es como rarísimo.
¿No? También. O sea,
es rarísimo en casi todas partes del mundo, pero acá es mucho más raro.
Es raro y es muy bueno en un punto. Más allá de que tiene un montón de cosas muy cansadoras que nadie se imagina, como yo que sé, como cuando yo pienso que cuando yo admiro la vida que debe llevar, yo que sé, los Rolling Stones, no me imagino que su vida puede ser un infierno también. Pero hay que decir, vivir hacer una película es una cosa que en todo caso nos pone muy contentos, y lo bueno es que te saca las excusas. Y que ahora esta película, por ejemplo, Wiki, es una película que no podemos decir no porque está, viste, el esfuerzo, el laburo, que no sé, no, Wiki, teníamos la plata, la gente que nos ayudó, estábamos,
claro, y lo que decía Alejandro Lucido, tampoco es que somos unos pibes, dice, no, si somos 30 años, o sea, si no somos películas ahora, no sé cuándo vamos a estar, digamos.
Les digo algunas de las cosas que piensan los oyentes, voy a tratar, porque hay muchos mensajes, entonces quisiera darle prioridad ahora a ellos. Patricio y Humberto dicen, nos encantó el mail que mandaron recién, se refiere a aquel mail que ustedes lo consideran un buen mail. Como que ellos no intentaron hacer un calco de la agricultura uruguaya, porque escuchamos muchas opiniones en sentido contrario, y a nosotros no nos pareció que ellos tuvieran la intención sociológica. Por eso nos alegramos, porque es la primera vez que sentimos una opinión como la nuestra. Liliana, a Pablo, mi idea de por qué hacen esa disección de la película analizando minuciosamente planos, escenas, si la toma dura tanto o cuánto, es porque está hecha por uruguayos, y es como que eso nos da la libertad de opinar con propiedad, como con la autoridad que discutimos de fútbol, por ejemplo. Marina dice, con respecto a la escena que dicen que es larga, yo a posteriori la entendí como que quería necesitar un alumbramiento del personaje, de sí mismo, porque como que a partir de ese momento ella se aleja más del jefe y arranca su propio camino. Martín de Parque Rivera dice, buenísimo el programa de hoy, escuché en otra entrevista que la música... Hay una onda Fernando Cabrera, claro que no vi la película, quisiera saber si en la elección de la música hay una influencia del dirigible, gracias.
No está Fernando Cabrera, no. Pero es justo, yo estaba pensando en
una Fernando onda Cabrera, Fernando Cabrera, dijo.
Sí, estaba pensando en Fernando Cabrera cuando recién, y estaba pensando que Fernando Cabrera nadie la chaca, que hace una radiografía de la sociedad uruguaya y no sé qué. Y es muy melancólico también, y toca.
Lo hace, pero
nadie, no es lo que se pone en el titular.
Claro.
Que amigos, o sea, que y parte de mi admiración a Fernando Cabrera es que es lo que cómo el tipo puede poner en música ese sentimiento que todos entendemos que es, pero nadie sabe cómo ponerle nombre.
No, pero en un momento se bajó el nombre de Fernando Cabrera como persona de música, y nos pareció que era como demasiado como que le íbamos a caer con un peludo de regalo, digamos, era como decirle, che, mira, nos gusta lo que haces, tenés que hacer la música por una película en 2 semanas. Y dijimos, está, no. Y fuimos por otro lado.
Aurelia dice, tengo 58 años, fuimos a ver la película con mi marido, el día del estreno en Punta del Este. A mi marido le gustan las películas del bueno y el malo, de acción. Su comentario de salir del cine fue excelente. Hay dos momentos que quisiera destacar. Una es la escena del reloj de los empleados en la fábrica, que lo usaban para apoyar cosas y firmaban en un cuaderno. La otra es el arreglo de la cortina de enrollar. No me hubiera gustado que tuviera un final determinado. Es final abierto, es como que hay una esperanza, nos encantó. Y también nos gustó saber que hay gente joven con una sensibilidad muy diferente a la de nuestra generación.
Es cómico lo que dice ella de la persiana al final, porque esos finales de los que hablábamos hoy, que al final lo pusimos en práctica, los dos atentado contra la persiana, y nosotros después preferimos también, como bien dice ella, que quedar abierto.
Muy bien.
Quedar abierto la
cerrada, no,
cerrada.
Jorge de Santiago Vázquez dice, si acá hiciéramos 500 películas por año, veríamos Whisky igual que vemos una de los Coen o cualquiera del montón, que no analizamos tanto ni criticamos como a esta por ser uruguaya, porque es una de las muy pocas que se hacen acá, dice este oyente. Todos estos mensajes que leí llegaron por el teléfono que tiene Julieta, por el correo electrónico hay varios, dice San Pablos, buenas, mis felicitaciones de ya a los invitados. Aún no vi Whisky, así que no puedo comentar demasiado sobre la obra, solo espero que pase un poco el furor del estreno para darla como creo que se merece, dada la obra anterior de esos artistas que bien hacen sentir a más de un uruguayo en el mundo. Le pido perdón a Juan Pablo, ya que la anécdota personal, una noche en un pub de Montevideo estaba bastante pasado de copas, en fin. No sé qué terminé diciéndole. Otra cosa, quería saber si Whisky, solo sirvió leer la trama para pensar esto, está influenciada por la película Búfalo 66, de Galo. Si dicen que no, les creo. Desde ya, gracias, saludos, Juan Manuel.
Así que me lo dijo porque estaba borracho. No, lo de Búfalo 66 es una película que a mí y a Pablo nos gusta muchísimo. De hecho, yo en mi casa, uno de los dos pósters de película que tengo es el de Búfalo 66.
¿El otro?
Pero no, el otro es Los Excéntricos Tenenbaum. Pero de hecho no, en ningún momento, pues no tiene nada que ver. Si ve la película se da cuenta que no tiene nada que ver.
El mismo te dice que si decís que no te cree. Sí. Bueno, Pablo, ¿quieres decir algo?
No, iba a contar eso, que Juan tiene el póster en la casa, que está bien sin calo mirándote cuando estás en el sillón, que es bastante intimidatorio.
Pablo no está de acuerdo de cómo decoro mi casa, y dice que una casa tiene que ser una casa y no un videoclub. Porque a mí me gusta tener afiches pegados, y tengo el de 25 West, el de Whisky, el de Hot.
¿Qué tenés en tu farésera?
Bien, yo tengo cosas chiquititas, más bien como fotitos y cosas más bien chiquitas.
Es un asco. Nada, es linda la casa cuatro, pero es la mía también.
Madrid Norte, Gabriel dice, le pregunto a los muchachos por qué la hicieron a color, y pone risas al lado, ¿no? Ya que no se lo pregunta a nadie, estoy ansioso por ir a ver Whisky, que espero que se cumpla este fin de semana, y manda saludos. Carmen de Palermo dice, muchas gracias, me considero una mujer afortunada, porque dos directores de cine realizan una creación con la sensibilidad que necesitamos. Alejandro de Parque Rodó dice, para Whisky, ¿es lo mismo la película vista en Movie Center que en Cinemateca?
No. Yo voy a decir una cosa que va a desatar polémica.
¿Que es mejor en Movie Center?
Es mejor en Movie Center porque es una película donde el sonido y la calidad fotográfica afectan directamente lo emocional, según yo creo, y hay alguna gente que me lo ha confirmado. Y lamentablemente Cinemateca, que es el lugar donde yo veo la mayor parte de las películas que veo en cine, y uno de los lugares que soy más hincha acérrimo, como es Cinemateca, lamentablemente no tiene una calidad de sonido y de imagen tan buena como la que tiene Movie Center. Entonces, ¿no? Movie Center o sea, no, porque no nos vamos a casar solo
con el circuito comercial, como se aparece curiosamente en la prensa a veces.
Sí, claro. Sí. Y de verdad, o sea, lo que sí tiene verla en Cinemateca, y que para mí lo tuvo en 25 años, un valor emocional muy fuerte, sí, romántico, porque yo las películas que más me gustaron las vi en Cinemateca. Ahora.
Además saben que va un montón de gente va a ir a ver la Cinemateca.
Sí, nos encanta, y está buenísimo, y nosotros siempre sabemos que la vamos a terminar pasando en Cinemateca, pero de verdad, o sea, a alguien que le interese ver la película en las mejores condiciones, o sea, es como la diferencia entre escuchar un cassette grabado o comprarte el disco. Se va a escuchar mejor el disco que en cassette.
Una cosa de Cinemateca, ya estoy. Soy de Cinemateca, tengo la misma relación en este momento que con Defensor. Soy muy hincha, pero no estoy de acuerdo con la directiva. Voy a seguir yendo a ver a Defensor y a Cinemateca, pero bueno, voy a decirlo así.
Para ir a Defensor se tienen que resolver algunas cosas.
Sí, 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 pero bueno.
Están resueltas en el tema, sí.
Vuelve con todo el uruguayo, créanme.
Temblamos cuando pensamos en eso. Laura de La Paz dice, yo vi el dirigible, me encantó cuando la vi, a pesar de toda la crítica negativa. Salvo honrosas excepciones, da la impresión que los críticos uruguayos sienten dudas al tener que hablar de una película uruguaya porque no lo pudieron leer en Callar de Cinema. Lo felicito de todo corazón, dice esta oyente.
Muchas gracias a todos los que felicitan, que uno no dice nada porque no sabe qué decir, pero gracias, ¿no?
Sí, César Ramos, ¿no es algún crítico que haya caído en Cinema en Uruguay?
No quedé como...
Yo nunca leí Caído en Cinema, pero porque no sé francés.
Yo no sé francés tampoco, así que nunca lo leí.
Una vez lo estaba leyendo, pero estaba al revés, me dijo.
Lucía de Villa Española dice, una pregunta descolgada. ¿El recorrido de la línea 79 tuvo alguna influencia en la elección de las rotaciones para 25 watts?
No.
No.
Casualmente por... o sea, el 79 es un nombre que se realiza por pasar poco, pero pasaba por alguna de esas calles, tuvimos que cambiarlo en un momento.
No por Garibaldi en un momento, ¿no? Pero 79.
Sí, no, pero cruza también por unos lugares donde filmamos.
En el
25 watts. Y lo tuvimos que decidir.
Ah, pasa días. Ahí en la esquina de la mediería, en la esquina del bar, digo.
No, pero en el 25 watts.
Perdón, pensé que en esto.
No, claro.
A vos todos los años te sirven, ¿eh? Sí. No, porque 25 watts es entre 29 y 39, por ahí no pasa.
No,
eso es 79.
¿Sabes qué curioso es? Vos leíste el guión de la película.
De 25 watts.
Sí, no, de 39, pero después aparece ese Daniel Hendler nos pidió que pusiéramos 522.
Que tampoco pasa por ahí.
Dice 522 en la película.
Porque el grupo de teatro se llama...
522, claro.
fue una exigencia.
La vida me quedó el 329, la vi hace poco de vuelta.
Claro, no, pero es muy cómico eso.
Hablando de 25 watts, ¿cómo jugaron con la inclusión de todos los personajes de 25 watts en la película? ¿Es una cosa intencional? Porque están todos como menos género, bueno, que hace porteño.
Claro, los demás podrían ser.
Los demás podrían ser como creciendo, ¿no?
No, fue medio.
Sí, no, son realidades. O sea, tipo, si vos decís, yo esta escena para el tío y Nacho, esta para el torque, esta para. O sea, fue un poco así como. También como nuestro, o sea, homenaje privado a ellos.
Sí, nuestra admiración.
Como todo, o sea, también hay como cosa más egoísta que le decimos, tipo, que necesitamos actores con los que sepamos que podemos trabajar y que lo van a hacer bien.
Y además es un niño simpático y quiere decir, sí, seguimos siendo lo mismo en 25 watts y no es que nos arrepentimos de la película anterior ni nada por el estilo, como puede haber que un director reniegue su pasado. A mí 25 watts me sigue gustando mucho.
Vamos a hacer una pausa, la última, y venimos a la parte final de esta conversación. Hay más mensajes, hay más comentarios y serán bienvenidos todos los que aparezcan en este momento. ¿Qué pusiste, Ángel? Ah, pues este recién te
escuchó. Ajá, ¿no? Te cogido.
No, es de mi suerte también. Otro ah. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Perdón, Juan, que voy a pisar la canción. Traje el disco porque queríamos hacer esta canción a Juan y sacamos las ganas de hacerlo al aire. Es la versión acústica del tema del disco original. De Lee Smith. Quiero decir que un oyente, ¿sos vos, Julieta, o es un oyente la última pregunta? Ah, sos vos, perdona. Julieta dice, hoy me dio gracia un comentario de mi hermano en referencia a la nota anterior en Planetario por 25 watts, la nota que dijimos acá a usted. Yo, mi hermano estaba, ¿no? ¿Por teléfono o no?
No existía.
No existía, vos está.
Quisieron perder un trabajo, pero yo en ese momento todavía no estaba acá. Estaba de trabajo.
Che, perdona por aquello.
No pasa nada.
Bueno, no te dijiste porque hay algo que no lo sé, pero bueno, son tantos los oyentes que no.
Porque mi última nota en el semanario en que trabajaba fue a 25 watts.
Ah,
pero se por unas cosas que ellos dijeron, digo, viste cómo son.
Viste cómo son. Bueno,
No, es mentira.
Es mentira, claro. Ah,
no, nadie más no va a querer entrevistarme, ¿no?
Es mentira.
¿No te comenté que a partir de más que viene...
viene que estamos hablando.
dice que el hermano Julieta le dijo, ¿hoy sumarán los números de los boletos y darán 25 o los muchachos ya no andan en novios?
Fa. No. Pues yo ando en ómnibus, justo vine en taxi y me siento de...
burgués.
Muy burgués.
Sí. No dice
no. No, yo no, pero ya la que se puede ser el taxi.
Bueno, pero te cuento que la matrícula del Hutch.
Bueno, salud directores, vi la película en el último asiento libre del Lex Cine Luxor y realmente me encantó. Una delicia de los actores y mención especial merece La Máquina que hace las medias, fascinante. Grabando sonora no se nombraron los dos temas musicales principales, pero vamos a hacerlo para no guardarle la sorpresa a quien todavía no la vio. ¿Dónde se compran los afiches? ¿Ya tienen otro proyecto en vista? ¿Reciben guiones? No, no tengo ninguno, pero supongo que es una pregunta cantada. Felicitaciones y abrazos, dice Alejandro de Ciudad Vieja.
¿Reciben guiones?
Yo recibo guiones de mis tres mejores amigos. O sea, no, de tres de mis mejores amigos recibí guiones y todavía no los leí, así que por ahora tengo...
No, yo intento leer guiones y y me cuelgo, así, tipo... Hace un tiempo me
conté... Y cobra muy barato, Pablo, ¿cuánto es que estás cobrando? $50 por
guión. No, dos años. y me gusta, leo guiones así, me cuelgo, o sea, lo que no hago es como recibir guiones en la onda muy interesante, che, capaz que lo hago, digo, eso, no, pero...
Bien.
O sea, nosotros lo que recibimos mucho es una frase en cumpleaños y reuniones familiares que, che, pa' vos que haces cine, escuchate esta, podés poner una película.
¿En serio?
Mucha gente te cuenta eso y son amigos que generalmente no están buenas para hacer el tipo de película que nos gusta hacer a nosotros.
Claro, justo cuando viene eso, es que la anécdota que viene no va a ser una anécdota, capaz que es buena o no, pero no para hacer películas seguro que no.
Hay dos preguntas más que por ahí les puedo contestar. ¿Dónde se compran los afiches?
No sé, no están a la venta.
¿Ya tienen otro proyecto en vista?
Yo me voy el fin de semana para pelear por eso.
Si yo me voy mañana a Sarajevo, si vuelvo...
Y no es el chiste, pero es más cómico.
¿Te vas a Sarajevo, sí?
Sí, en serio.
¿Pero para la película?
Sí.
¿En serio? No, es en serio.
Sí, la película abre el festival de Sarajevo, que es como... una cosa así como que se arregló en cada vez, está bueno. Y me voy 5 días a Sarajevo.
Está bueno. Está buenísimo que la película, que algo que vos hagas te termine también llevando a lugares que no pensabas llegar.
Jamás.
Con todo lo que implica, porque para alguien que es un creador, viajar a Sarajevo, desde el Uruguay, también tiene una cuota de experiencia que puede repercutir, vas a saber uno en qué. O sea, desde ese punto de vista, ir a Sarajevo es toda experiencia. A mí me encantaría ir a Sarajevo. Perdón.
¿No querés venir?
¿Podés decir que sos Juan Pablo Rebelo?
Voy a hacer una...
Yo rechacé la invitación.
¿Una digresión por?
Porque... No, porque tengo ganas de quedarme... No me gusta estar todo el tiempo de viaje y, o sea, y suena muy arrogante, pero de verdad este año, si queremos, podemos estar todo el tiempo de viaje y a mí me gusta balancear un poco.
Ya, pues volvimos el domingo de Perú, ¿no? Que tuvimos una semana.
Y después nos vamos inmediatamente después a otros más. Entonces como que me gusta estar un tiempo acá.
No, por todo lo que significó Sarajevo unos años atrás, la verdad que es una experiencia de ustedes. Yo no creo que exista algo así como una crítica cinematográfica uruguaya, homogénea. Hay excelentes críticos como el Cine TVNet y Germán Cinero en Guinea, y hay chantas como en todos lados. Cuando veía mucho cine, solo le daba bolilla a los críticos que me decían mi confianza. Dicho sea de paso, yo tengo varios Cahiers de Cinema de los años 60, y la verdad que es una revista impresionante, incomparable. ¿Y qué viene después de Whisky? 4 abrazos, dice el ave.
¿4 abrazos es la película?
4 abrazos
es un guión que tiene el ave.
4 abrazos es una semana. No sé si van a responder.
4 gracias.
Es que no, mismo no tenemos nada. O sea, hay como una dinámica un poco enfermiza del negocio cinematográfico, que es vos vas con tu película al festival primero en que debutás, digamos, en el Ciudad Canes, con tu proyecto bajo el brazo, y vendes tu proyecto, te armas el secreto del mojo y ya estás haciendo la próxima película. Y no nos pasó en 25 watts ni nos pasó en este caso, porque me parece como que en ninguno de los casos teníamos mucha idea de qué era lo que queríamos hacer después, y la idea es como hacer películas cuando tengamos ganas de hacer una película y no porque estamos trabajando esto.
Trabajar todo el tiempo.
Claro, y lo vemos en colegas en la vuelta.
Sobre todo en Argentina, eso que los tipos tienen una mecánica que de verdad es... Una vez que terminaste tu película, ya empiezas a pensar la otra, porque cuando viajas al festival...
Tienes que llevarla.
Y nosotros en realidad lo que queremos es va a haber un momento en que nos vamos a sentar con Pablo a ver qué ideas tiene cada uno y vamos a ver cómo seguimos de acá en adelante. No hay nada asegurado ni que vayamos. Capaz que nunca más hacemos una película, o capaz que uno de los dos nunca más hace una película, o capaz que los dos hacemos por separado, o capaz que seguimos haciendo una tercera juntos. Pero por ahora, Hicimos un videoclip el otro día para la banda de una banda que se llama Ritalina,
altamente recomendable.
Una onda femenina.
Una onda femenina cuya cantante es mi amor de la vida.
Ale, la peli es buenísima, el punto. El análisis hipercrítico de los uruguayos en este caso queda chico, mínimo. Talento. Todo un equipo de gente que sabe lo que hace. Bien ganado, lo ganado. Créanse en lo poco que de falsas humildades el lugar está lleno. Saludos del norte, dice Lucía. Hola Ferreiro, otra canaria más, pero escucha desde hace mucho más que ayer. Bueno, solo para saludar y para pedirle que me mandes los adelantos del programa. Arriba, un beso y un whisky. Julieta, mandale los adelantos del programa. Comentario y pregunta. Además de inteligentes, Pablo y Juan Pablo suenan a buena gente. Ahora sí que voy a ir a ver esa película de título creador. ¿En cuál sala la puedo ver sin que haya olor a pop? Dice Juan Lucas.
Está más muerto por ahora.
Se le pregunta a su tío Daniel. Juan, nosotros no podemos decirle que vaya a ninguna de las salas porque tenemos compromisos comerciales con todas ellas, pero...
Ya, pero hay algunas que tienen menos olor a pop que otras. Sí. Y que no tienen alfombras con...
Cuando no hay alfombras mecánicas, ayudo.
Cosas mecánicas,
creo que yo.
Álvaro dice, desde California escribo, ¿qué tal? El martes pasado ustedes comentaron que Whisky sería exhibido en PBS, la televisión pública de Estados Unidos. Yo vivo en Los Ángeles y realmente me gustaría saber acerca de esa posibilidad y si saben cuándo sería, si efectivamente es así. Si no es así, ¿se va a exhibir acá en Estados Unidos?
Yo no sabía. No,
yo pensé que era algo que había dicho.
No, fue algo que nos dijo un oyente desde Nueva York. Nosotros estábamos hablando de Whisky y de Nueva York nos anunció que había...
PBS es Public Broadcasting System, que es la televisión de acceso público. No tengo ni idea.
No debería.
Alguien se hizo un casetito.
Sí.
En Estados Unidos los derechos los tiene un fondo que nos ayudó para terminar la postproducción de la película, se llama Global Film Initiative. Esos tienen los derechos de Estados Unidos y ahora en Toronto, que es dentro de un mes más o menos, nos vamos a juntar y se va a armar como el cronograma de Estados Unidos. Por ahora estamos invitados a muchos festivales y esta gente no nos deja ir. O sea, porque tienen como su propio estrategia y bueno, como...
¿Él de dónde es? ¿De Nueva York? El
que de California.
De California. Bueno, esta es San Francisco, que es un festival que
a nosotros nos gustaría la película fuera para... Sí. Estamos invitados a tres festivales muy importantes, que son el de Chicago, el de San Francisco y el de Nueva York. Y bueno, tenemos que ver esta onda con... Por ahora la primera que se va a hacer en Norteamérica es en Toronto, que va a ser el 13 de septiembre.
Desde ya que todos estos festivales son invitados, ¿no?
Cuando vamos a los festivales, sí.
Salvo a Cannes, en que tuvimos que pagarnos todos nosotros, fuimos invitados.
Sí.
Cannes es el único festival que no le paga a nadie, pues sabe que todo el mundo quiere ir.
Pero es de lo que decías vos, Alejandro, hoy del tema...
Es como nosotros, acá en Planetario no le pagamos a nadie.
Mirá las caritas. que por mí lo que decías vos hoy del tema de cómo nos sentimos nosotros frente a todo esto, a mí lo que más me choca, más que lo de la tele y eso, es el tema de los viajes. Sí, recién lo miraba Pablo hablando de la película en Estados Unidos, con la naturalidad que yo lo puedo hacer en otro momento, y me parece muy raro eso. O sea, que en otro país, que no éramos personas que hubieran viajado mucho antes de hacer la película. O sea, de hecho, yo la primera vez que había ido a Estados Unidos antes, pero a Europa, por ejemplo, fue por la película y ese mismo año fui tres veces a Europa, o sea que es una locura.
Muchos mensajes, ¿eh? Estimados, está muy buena la trama y sobre todo que nos retrata en varios aspectos como somos, ¿no? ¿Gusta o no? Un detalle es cuando en Piriápolis juegan los dos hermanos, el uruguayo y la empleada, la esposa, y el brasilero, por otro lado, al partido de Metegol. No sé cómo se llama ese juego.
Tejo, que viene de table hockey.
Tomá para vos.
Lo deduje yo, pero en la mesa dice table hockey y creo que viene de tejo.
El hermano uruguayo le gana 2-1 al brasileño luego de ir perdiendo 1-0. ¿Es acaso una remembranza en Maracaná donde Uruguay le gana 2-1 ahora?
No, pero está bueno.
Es una duda que tengo. Saludos, decían adelante, dice Hugo de... Hugo, mirá, Hugo desde Piedras
Blancas. No, pero es una muy linda observación que suelo hacerla yo y esta vez me la había comido.
Está bueno. Es impresionante todo el montón de visiones que tiene la película, ¿no? Bueno. Y como cuando uno comenta una cosa y dice una visión, está bueno como reflejarla y que no se nos ocurrió, pero es una muy buena. Bien para meter en una crítica.
Es que en realidad me parece que si hubiera más unanimidad, de alguna manera, el proyecto este, por cómo se planteó, hubiera fracasado. del 1 al 10, ¿cuánto les gusta ver los atardeceres? Del 1 al 10, ¿qué puntaje le asigna a la película 9 semanas y media? Del 1 al 10, ¿qué porcentaje le asigna a la película Sunset Boulevard? Del 1 al 100, ¿cuántos años le gustaría vivir? Dice Mati, que agrega gracias y muchos saludos a los cuatro.
Ese tipo de preguntas yo se las hago mucho a Pablo y Pablo se enoja conmigo porque no le gusta responderlas.
Sunset Boulevard, 10. ¿De 1 al 10?
A ver, yo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era la primera?
¿Para qué cerrar el mail?
Ah, los atardeceres, a mí...
El 1 al 10, sí, atardeceres. Sí.
Cuando no sobreactúan mucho, me gusta... 9, me gusta mucho los atardeceres.
¿Sin aplauso?
Sin aplauso.
¿Nueve semanas y media? ¿De 1 al 10?
9 y media.
9 semanas y media. ¡Ah, qué gracioso! No, a mí no me gustó mucho 9 semanas y media.
¿Sunset Boulevard, te lo dijeron?
10.
¿Del 1 al 100, cuántos años le gustaría vivir?
Y yo no me voy a jugar tampoco, 100.
Yo 76, siempre pensé por el porque era el amigo que me tomaba todos los días y me parecía una linda cifra.
70. ¿Para qué lado?
Y me lo tomaba por los dos lados, porque era para ir a la escuela y para volver.
Bien. Proyecto de guión, dice este medio.
A ver.
El AVE lo manda. A ver qué les parece esta idea. Escena 1, Fading. 1. Exterior de una mansión en las sombras de la noche. En la distancia se ve la luz de una pequeña ventana. La cámara se eleva lentamente y se ve en un portón de hierro coronado con un escudo con una gran letra K. ¿Voy bien? ¿Les interesa, tío? Bueno, dice
la película.
En Cinemateca, ahora también venden pop. Dios mío, ¿dónde íbamos a parar? Dice Juan Lucas.
¿Venden pop en Cinemateca?
No.
Ah, pero él interpretó que nosotros estábamos diciendo algo de Cinemateca, capaz, porque es el mismo que preguntó lo del pop.
Sí, sí.
En realidad no sé si no venden pop en Cinemateca. Pero estaría buenísimo en Cinemateca hubiera mesitas y la gente se quedara a hablar de las películas después.
Sí, que vendieran algo.
Y la gente se noviara y cosas así, ¿no? ¿Verdad?
Un cafecito, ¿no?
Porque antes, en muchos países del mundo, fuimos a muchas cinematecas.
Yo siempre levantaría la vida sexual de los nerds cinematográficos muchísimo. Y creo
pero
que
dos veces ya no iría tanta gente.
No es la idea, claro, se perdería mucha gente.
Bueno, se podría por ahí, podrían... dar a luz a futuros
de
Cinemateca.
Sí, claro. Sí,
bueno. Hay que esperar como 15 años.
Bueno, Fernando, las cosas no suceden de un día para el otro.
Los cambios no se van a dar de un día para el otro.
No, claro, creo que eso es otra cosa.
Sí, ustedes yo estoy un poco repentinista, así como las cosas, pero bueno.
Margarita dice, fui a ver Whisky el día de mi cumpleaños. Me di ese regalo y los quiero felicitar por la sensibilidad que hay en ella. Más allá de las cuestiones técnicas de las que están hablando, gracias por lo que nos dan, dice Margarita.
Gracias a ella por los halagos y perdón por
los cumpleaños.
Julieta, vos no vayas a ver Whisky hoy, por ejemplo. No es una película muy cumpleañera.
¿Sabes esto que dice Margarita? En realidad ha sido reforzado por algunas mujeres, creo que fueron las que hicieron este tipo de comentarios, haciendo referencia incluso a sus edades. Alguien dijo, tengo 58, tengo tanto. No me extraña que sean mujeres. Tampoco me extraña que hagan referencia a esa sensibilidad, gente de otra generación, porque eso es evidente. Pero yo no sé a esas mujeres, porque una cosa que estuve conversando ayer con una persona que justamente conocí antes de ayer y que no había visto Whisky, pero hablando sobre otro tema, yo lo cité, no tanto a ustedes, sino a la película, como una película donde hay una sensibilidad que yo defino, es un tema del que suelo hablar mucho, quizás mis más amigos la hubo otra vez con la tangalanga, pero una cierta sensibilidad femenina, entre comillas, que uno puede ubicar en los hombres. Digo, esto no es una novedad, hombres, mujeres comparten sensibilidad, pero digo, yo creo que existe cierta sensibilidad femenina que se manifiesta en algunos hombres, y no estoy hablando de tonterías, me estoy refiriendo, es un tipo de sensibilidad femenina que hay que ser muy macho para dejarla salir afuera. Me refiero, quizás solamente consista en tener un mundo un poquito más amplio, tener una visión, una mira un poquito más ancha y alimentarse también del mundo femenino, que será o no más complejo que el masculino, pero es parte del mundo. Me parece que esta película, además de ser muy bella, y de construirse sobre lo no dicho, cosa que siempre a mí me resulta tentadora, tiene una cuota, y acá hay tres guionistas que son hombres, ¿no? Hay una cuota de sensibilidad que, de forma equivocada, errónea y sistemática, se le adjudica y se le fomenta bien y mal a las mujeres, y se le castiga y no se le fomenta bien y mal a los hombres, cuando son niños y cuando se desarrollan.
Está bien.
Sí. También hay, o sea, somos tres guionistas hombres, pero Mirela, que es la personaje femenina de la película, la actriz, tuvo mucho que ver en la conformación del personaje como es, o sea, de la Marta que nosotros vemos.
Y un montón de mujeres que habían en el equipo, ¿no?
Claro, bueno, o sea, más allá de
Acuario,
de Bárbara Álvarez,
de Bárbara,
y un montón de gente más con la que trabajamos, pero de Mirela va por el lado de que el personaje se terminó de hacer y terminó de crecer y de ser lo que es cuando entró por la puerta del casting, o cuando salió en realidad, después de haber hecho el primer casting y que dijimos, está, es ella. Y cómo fue creciendo y cómo fue aportando cosas desde un lado que nosotros, sinceramente, no se nos había ocurrido que podía existir ese lado.
Sí, y no, dos cosas. Por un lado, a propósito de lo que dice Pablo, que nos pasó alguna vez que terminar una escena en el rodaje, y me acuerdo de algunas de las chiquitinas que trabajaban, que eran bastantes mujeres que había en el equipo, que la cara que ponían ellas y los comentarios que hacían, a mí a veces me hacían como descubrir una cosa que no había prestado atención, y digo, ah, claro, o sea, que ellas te venían sobre cosas que le pasaban a Marta. Me acuerdo de por un lado. Y otra cosa que no, que yo creo, lo que decimos me parece que es como una verdad, y que hay una sensibilidad femenina, no sé si llamarlo así, pero que nace un poco de la observación. Pero, por ejemplo, yo siempre, una de las respuestas automáticas de las entrevistas que tenemos es decir que no es mentira, la dijimos muchas veces, pero es que los personajes, cada uno de los personajes son un poco nosotros, o sea, que cada uno, Pablo, yo y Gonzalo, tenemos un Jacobo, un Germán y una Marta adentro. Y yo qué sé, y la parte de Marta me parece que es una parte romántica que todos tenemos, y que yo, o sea, Marta en el ómnibus escuchando los Walkman, a mí me sobrará a mí en el 66 escuchando los Walkman, en vez de escuchar Leonardo Fabio, escuchando, no sé, los Doors, porque era lo que escuchaba en aquella época, pero, y buscarle ese costado romántico, y es capaz que voy a conseguir una mina que me va a cambiar la vida, y no sé cuándo.
Esa naif también, así como inocente.
A mí me pareció que el silencio de la película que hablaba Alejandro, es el silencio de Marta, en realidad, en algunos momentos. Me pareció que es esa la mirada de... No es el silencio hosco que puede tener claro. Jacobo, sino que es ese silencio como curioso a su vez, ¿no? Quizás, bueno, también las escenas en las que Marta está, hay bastantes escenas en las que Marta está fumando, ¿no? Como que está descansando ahí. Y me parece que tiene algo que ver también con esa sensibilidad femenina. A veces cuando hablaban de que qué loco que hicieron una película de guachos en la primera y esta de viejos y esa cosa, a mí me pareció también como muy llamativo que hicieran también una película con una mirada femenina en la historia.
Ah. Ya les dice, acaban de destruir una ilusión que tengo hace 75 años sobre el tejo.
A ver.
Cuando era niña repetía un versito, que es este: al pie de tu ventana un tejo de oro perdí. Nadie con el tejo daba y yo con el tejo di. ¿Qué es ilusión? Table hockey.
Bendición.
Juan y Pablo, del 1 al 23, me la podrían haber sido 25, del 1 al 23, ¿me pueden decir dos números? Uno cada uno.
Yo juego con el
13.
Me gustó el 13, Pablo. 8 y 13. Bueno, Julieta, ¿puedes anotar? Mario, 596/2, y Diana, 520/5. Estos dos oyentes son los que se adjudicaron el pase libre.
Y dos números fácilmente rimables, dijeron. Perdón.
El humor reincidente se instaló en la sala.
¿Qué tipo de sensibilidad sería esa?
Sí.
Bueno, muchas gracias. Son 12 menos 7 minutos, tenemos que hacer una pausa. Y despedirnos, estuvimos conversando largo y tendido. Ya sabíamos que iba a ser así porque no teníamos ningún apuro. A tiempo whisky fue la charla y era una cosa que yo me proponía, así que me alegro.
Bueno,
brindamos con té, brindamos con agua.
Gracias a vos.
El agua es buena y el té semeja al whisky.
Yo puedo hacer una recomendación en este programa que es para lectores, cosa que yo confieso no serlo, fíjense, lee muy poco.
Que eso es mentira, es una vil mentira.
Bueno, mira, ahora viste, hace un rato me lo dijo también.
Devolveme...
Cuando veas lo que iba a decir.
Devolveme sí, el libro de que estás leyendo, que es mío, te lo prestaste como 7 años.
Pero no lees.
No lo leo, por eso. La cultura no lees, me lo prestaste en el... En
ah, pero lo que pasa es que la versión de la dama que ha prestado Pablo tiene la tipografía muy chica.
Vos sabés que no es
no se puede leer, no se puede leer.
No, yo iba a recomendar, ahora este tarado no lo quiero leer, yo iba a recomendar a Pablo Stoll como escritor, porque es muy linda la cosa que escribe Pablo... Y acá sé que hay gente que lo lee.
¿Y dónde se puede leer cuentos de Pablo Stoll?
Eso depende de Pablo Stoll, pero incitarlo a que lo
haga. Vos, Tom, que sos yo, ¿cómo no mostrás canciones también vos?
Pero vamos a ver si quieren. Creo que tienen cosas que hablar.
Fernán, a mí me encanta ese vestidito que te compraste.
¿Por qué no lo mostrás?
No. De tiro te queda mal. Señores, gracias por venir. Que tengan mucha, mucha suerte, que te vayan bien en Sarajevo, que y esto lo tiene que ocurrir además porque yo hice una apuesta pública al respecto, que sean muchos los premios que reciba Whisky, para que también, porque a veces funciona así.
El mejor premio se sale en tu programa.
Ay, gracias. Pero ese no cuenta, para lo que yo voy a decir. A veces, lamentablemente, es como el camino que hay que recorrer para que un montón de cosas empiecen a funcionar acá en Uruguay. Entonces está, bueno, si ese es el camino, ojalá, además de que está buenísimo para ustedes y para la película, que sigan llegando premios y que, bueno, abran los ojos a esta realidad, no solo la de Whisky, sino la realidad que hay un montón de gente viviendo y haciendo vivir con la producción de cine en nuestro país. Gracias, en serio.
Gracias.